El conversatorio.
Nació en Libertad, San José. Desde chico estuvo vinculado al comercio familiar y allí nació su curiosidad por las marcas, las prendas y sus historias. A los 17 años empezó oficialmente a trabajar como vidrierista para diferentes marcas, recorriendo todo el Uruguay. A los 20 años creó su propio local de ropa junto a su hermano, generando una imagen de marca que rompía con lo tradicional en su pueblo. Desde el 2018 está a cargo de la tienda familiar, la tienda Los Buenos Amigos, fundada por su abuelo en el año 1938. Actualmente sus videos en Instagram cuentan historias de marcas y de prendas y llegaron a tener más de 260.000 reproducciones. Tiene una columna en FM del Sol llamada Alegría Marcarena, donde habla de moda, historia de prendas y marcas. También se desempeña asesorando a músicos uruguayos en su vestuario, entre ellos Max Capote, Espuntone Mendaro. Hace 3 años, junto a su esposa, crearon su propia marca de ropa, Grosera, una marca que busca crear vestimenta diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro país. Recibimos en Espíritu Libre a Leonardo Hernández.
Bueno, bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bueno, la verdad, muy contento.
La presentación me dejó un poco impactado.
Sí, bueno.
Sí, no estaba acostumbrado a escuchar. Claro. Pero nada, de corazón, gracias. Porque, nada, se siente uno muy agasajado al escuchar todo lo lindo que dijeron de mí. Pero claro. Bueno, sí, es todo eso que dijeron es así.
Y qué increíble hoy, que justo es el día del amigo, la tienda Los Buenos Amigos fue fundada por tu abuelo en 1938,
así
la vida.
El 11 de mayo de 1938, sí, mi abuelo, un emprendedor de hace 83 años.
¿En Libertad fue?
Mi abuelo la fundó en Libertad, mi abuelo no iba para Libertad, mi abuelo es de Abras de Castellano, en cerca de Minas. Y él iba para, le habían dicho que en Colonia, en la zona de Colonia y de Soriano, estaban llegando muchos argentinos, y iba a emprender ahí. Y cuando iba por la ruta 1, sí, se pasó por Libertad y dijo, no, pero ¿qué me voy a ir hasta Cardona o hasta Carmelo? Sí, acá, cerca del puerto, cerca de la capital, hay este movimiento, y se instaló ahí. Y
vio
una casualidad.
Y vio una posibilidad.
Vio el movimiento, vio una zona agraria muy fuerte. Claro. Y vio algo que creo, él siempre me decía que fue la clave, la cercanía al puerto, la cercanía a la capital. Ajá. Al puerto. En ese momento, alejarse un poco de la capital era mucho más complicado que ahora, porque bueno, desde el sistema bancario hasta. Era todo más difícil. Y sobre todo para ir a poner un comercio. La logística. Y él vio que el eje de la ruta 1 se iba a transformar para él en algo fundamental para el país. Él vio que el eje Colonia-Montevideo iba a ser fundamental para el país. Entonces, nada, esa cabeza adelantada dijo, me pongo acá, no me voy a Carmelo o a Cardona. Y él tenía dos lugares para ir. Y bueno, fue un poco contra.
Fue una tienda de ropa que general, de
mira,
todo.
Cuando él llegó, puso una tienda de ropa.
¿Cómo?
Y lo que pasa es que en ese momento era más lo que se vendían a telas. Porque la gente confeccionaba en sus casas. No era como ahora, la ropa, era muy poca la ropa que venía hecha. La gente confeccionaba en su casa. Entonces, bueno, él tenía mucho artículo de mercería, mucha tela y algo de ropa de trabajo. Y bueno, y así fue como se instaló. Digamos que lo más llamativo y lo más milagroso, si se quiere usar la palabra milagro para esto, es medio torpe, pero bueno, tiene algo de Popeya, es que es muy raro que una tienda se mantenga 80 y pico de años vigente. Sí. Y bueno, yo soy tercera generación. De mi abuelo vino mi padre y mi madre apoyando siempre. En un momento en conjunto, después cuando falleció mi abuelo, bueno, quedaron mis padres. Y bueno, desde el 2018 la tomé yo.
La tienda hoy tiene de todo, no solo telas, me imagino.
No, la telas nosotros hace
mucho.
Bueno, en el 2018 fue que dejamos de traer, pero somos una multimarca, o sea, trabajamos todas las marcas, casi todas las marcas que hay en el mercado. Y y a su vez somos como un faro en la ciudad, porque es una esquina muy tradicional. Cuando en una localidad medianamente chica un local se mantiene tantos años, pasa a ser patrimonio del pueblo, claro. Como es la plaza, como es, no sé, un club de fútbol, como es. Entonces el lugar físico, la esquina, es una referencia muy clásica para la localidad.
¿Y rompió tu padre y vos con esa creencia de que cómo es el se dice, bueno, que se funda la empresa y que a veces los hijos son los que la...
Sí, claro.
No, siempre, o destruyen,
claro,
¿no?
El dicho dice...
O las terceras generaciones.
En este caso sería yo.
Claro,
las terceras generaciones son las que liquidan los comercios. Por lo general, la que
los
lo
disfrutan. Los abuelos lo crean, los hijos...
Los hijos lo trabajan. Y los nietos lo disfrutan. Bueno, en realidad eso no... En mi caso no es así, o sea, por suerte. No fui yo el que...
Bueno, la trabajás y la disfrutás.
Sí, yo disfruto mucho lo que hago porque me apasiona. Yo creo que ahí está también la clave, ¿no? Yo siempre digo, no es que no haya tenido otra opción, yo tuve otras opciones. Sí. De hecho, mis hermanos somos cinco y tengo de todo tipo, o sea, hay uno que es economista, hay otra que es médico, hay otro que es actor, o sea, no todos agarramos para esto. Pero bueno, a mí lo que me pasa es que yo desde muy chico, yo soy el mayor de mis hermanos, y desde muy chico empecé a mamar el mostrador y empecé con ese cuelgue, con la historia de las prendas.
Sí.
Y la historia de las marcas después. Entonces, bueno.
¿Y eso qué te pasó a los 18, antes?
No, antes.
¿A los 15?
Mirá, Gustavo, yo a los 13 años,
sí.
Vos me preguntabas la marca que quisieras y yo te decía el origen.
Ah, sí.
Sí, con 13 años ya, como siempre digo.
Hoy podemos nombrar marcas porque es parte de una cultura, sí, de claro. Identidad que viste a los seres, sí, humanos, ¿no?
Sí, sí, que
y es parte de la nota.
Sí.
O sea, que a vos te preguntaban la historia de Levi's y ya la sabías.
Sí, yo con 13 años te podía hablar de la historia de Levi's, de Wrangler, de Lee, de Far West, de Robert Lewis, de la que quisiera, porque tenía como, yo siempre digo, como un toque con eso, ¿viste?
Claro.
O sea, lo que no estudiaba en el liceo, porque de verdad era un muy mal estudiante, sí. Lo que me pasaba es que a mí me encantaba el rubro en el que estaban mis padres y mi abuelo, y yo aprendía sobre eso y quería saber más, y bueno, y lo que me pasó fue que increíblemente esto lo supe siempre,
sí,
pero nunca lo contaba, y hace unos meses lo empecé a contar en las redes, y bueno, me han dicho gente del palo de la comunicación que más allá de lo que sé, como que lo comunico bien, como que sé decirlo, porque uno también puede saber, pero a veces comunicar no es tan simple.
Claro.
Bueno, a mí me sale, como me sale, yo qué sé, no sé, pero me empecé a dar cuenta tarde. O sea, no tarde, claro. Nunca tarde.
Bueno, capaz que fue en el momento.
Claro, no, lo que me pasa es que casi a mis 50 años me estoy viendo sorprendido porque me empiezan a contactar de medios, me empiezan a... y claro, yo esto es como que yo lo sé de toda la vida. ¿Qué pasa? Bueno, internet, Instagram, todas las redes sociales han hecho TikTok. Yo era un desconocido de TikTok, yo no tenía ni idea. Y hace unos meses subí un video de TikTok y resulta que lo subo y ni pelota le doy, ¿viste? Y a los dos o tres días miro y tenía, Mariana, no, miro así y había metido 10.000 seguidores en nada, pero en una semana. Y tenía, en ese momento tenía 80.000 reproducciones en mi video. Y yo, no, pero esto no puede ser. Entonces ahí fue cuando me empecé a dar cuenta, para acá hay algo. Y cuando me empezaron a contactar gente del palo de los medios, que me empezó a decir, che, mirá qué interesante. Me empezó a seguir gente que yo miraba el perfil de la persona que me miraba y era productora de esto, productora de esto, otro. Y bueno, después me contactan de Argentina, de TN, me hacen una nota al aire, porque también pasó un poco, yo creo que es un poco de suerte, ¿no? Que nadie lo estaba haciendo, esto que yo hacía. Al menos yo no he visto a nadie hacer esto. Y bueno, pero yo no sabía eso, ¿eh? Yo lo empecé a hacer porque lo empecé a hacer. Y bueno, resultó en todo esto. Y es una... eso me veo. Y claro, me veo
y
muy...
Una pregunta, porque hoy Leonardo, googleás y pones Levi's, Sí. Vamos a seguir con la misma marca, ¿no?
Porque
te voy a preguntar, no sé si fue la primera marca de vaqueros que existió, si fue, o quizás sea en el mundo la más conocida,
sí.
¿No?
Sí.
Y esa prenda que se estiraba,
sí.
Que era típica, tiene una historia detrás,
sí.
¿No? Que
sí.
Después algo te vamos a pedir que nos cuentes. Sí. Pero hoy pones Levi's y te aparece la historia de la marca. Te digo, yo una vez lo hice con bandas musicales.
Sí, claro.
Googleo y lo encuentro.
Sí, claro.
En un momento,
no.
Para armar una nota periodística de historias de grupos y por qué un grupo se llama Led Zeppelin, por qué Totem, por qué El Quinto.
Había que leer mucho.
Muchas revistas, biblioteca, muchas búsquedas. Ir a entrevistas a ver si le preguntaban cómo se les ocurrió ponerle el nombre al grupo. Y con las marcas pasó lo mismo.
Pasó exactamente, ¿no? Lo mismo. Lo que yo indagaba de adolescente, lo encontraba en revistas. No había acceso, no existía esta globalización ni ahí. Entonces no había acceso. Ahora es mucho más simple en el sentido de... es mucho mejor para uno informarse. En aquella época no. Entonces yo leía, buscaba información, leía etiquetas. Leía las etiquetas de los pantalones.
Sí.
Entonces ahí yo veía, por ejemplo, claro, y no sabía nada de inglés. Entonces algún amigo que sabía inglés le preguntaba. Y entonces me decía, mirá, acá dice que fue fundada en tal año, en tal ciudad.
Claro.
Y ahí iba como metiendo todo,
creando,
claro, y todo en mi cabeza iba entrando. Y ahí fue como, viste, empecé, bueno, yo fui siempre un amante de lo que es branding y nada, conocimiento sobre marcas. Y en ese momento las marcas que rompían un poco con todo, te estoy hablando de década del 80, por ejemplo Fiorucci, yo con Fiorucci tenía como una, y la historia de Fiorucci es mucho más que una marca. Porque Elio Fiorucci, el que creó la marca, el tipo se propuso crear una forma de ser. O sea, una forma de vivir. Una forma de sentir la noche, sentir la vida. ¿Por dónde iba Fiorucci? ¿Por qué Fiorucci hacía cosas que nadie hacía? Y así hay un montón. Y todas tienen una historia atrás. Todas, hasta la más desconocida. Todas las marcas tienen un alma puesta atrás. Alguien que las pensó, alguien que las creó. Y muchas de ellas tienen esto que Fiorucci lo hacía en la década de los primeros años 80, que es crear una forma de vivir. ¿Ok? O sea, tratar de buscar un nicho donde meterse y de ahí expandirse. Fiorucci lo hizo con la noche en Nueva York. Bueno, había un dicho que decía, la noche se vive en Estudio 54 y el día se vive en el local de Ferrucci, que está a dos cuadras. Era así, estaba a dos cuadras, lo había instalado a dos cuadras, y al local de Ferrucci era una locura. Iba Madonna, iba Prince, Mick Jagger, o sea, era una locura. Y bueno, nada, eso yo lo aprendí de muy chico, y resultó que cuando me lo puse a contar, cuando mi señora, a la que aprovecho de mandarle un beso, fue una de las primeras que me dijo, vos tenés que contar todo esto, porque vos sabés mucho de esto. Y amigos que de comidas, de asados, me decían, vos sos un gran contador de historia, ¿por qué no contás esto? Y lo empecé a contar. Un día puse el teléfono frente a una caja, lo paré en una caja, resulta que hice un video, lo subí, dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Empecé a contar la historia de Vans, de los Vandoren, de los creadores de la marca Vans. Y resulta que lo subo y al rato miro y me explotaba el teléfono. Me explotaba Instagram. Digo, bueno, acá hay algo. Y yo lo que no sabía era que a tanta gente le gustaba esto.
Claro.
Y ahora me empecé a dar cuenta que sí. Y bueno, y a raíz de eso, bueno, todo esto, los medios.
Roberto, vamos a Leonardo, sí. A hacer una pausa y seguimos conversando.
Espíritu Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.